El tráfico ilegal de drogas es el siguiente tema que les presentamos esta mañana. El índice de este tipo de delitos que se cometen en España es muy importante según los datos que proporciona la Fiscalía General del Estado. El profesor de Derecho Penal, Alfonso Serrano, hace unas consideraciones criminológicas y examina este delito.
Buenos días. Me voy a ocupar del tráfico ilegal de drogas. Este es un delito que tiene gran trascendencia y abarca parte o muy buena parte de la administración de justicia en todos sus sectores, incluso supone un alto porcentaje dentro de la población penitenciaria. Sobre todo, los supuestos de sustancias que causan grave daño a la salud tiene consecuencias físicas, laborales, familiares, sociales, sanitarias e importantes efectos criminógenos, aunque en realidad en España no tenemos estudios sobre tales efectos, porque la verdad es que en España carecemos de estudios de campo en materia de criminología, aunque por supuesto hay algunos. Voy a hacer unas breves consideraciones criminológicas previas, simplemente unos datos que los tomo de la Fiscalía General del Estado del año 2005, que por supuesto dan datos del año anterior, es decir, del año 2004. Para que vean la importancia y el volumen de esta forma de criminalidad, el número de detenidos en el año 2000 fue de 17.000 personas. En el año 2002 también de 17.000 y baja ligeramente en el año 2004 a 14.000 y pico de personas. Fíjense el volumen de trabajo que supone para la Administración de Justicia toda esta serie de detenciones. En cuanto a la distribución por grupos de edades, 108 eran menores de 16 años, 800 de 16 a 18 años, y el volumen más importante de personas detenidas está en el grupo de 19 a 25 años. A partir de los 26 desciende notablemente y tiene ya bastante menor importancia a partir de los 40 años. La participación extranjera en esta forma de criminalidad es importante. Por ejemplo, los detenidos en ese año 2004 extranjeros fueron 4.838, que representaban el 33% del total de detenidos. De estos, el 51% eran africanos, que representaban 51 exactamente por ciento, y del continente americano 1.259. También hay detenidos europeos, un total de poco más de 1.039 exactamente. Destacan franceses, británicos, portugueses e italianos por este orden. El incremento de todas las formas o todos los productos es importante y llegamos en estupefacientes, en hachís, el número de cantidades aprendidas fue de 790.000 kilogramos de cocaína, 33.000 kilos, heroína 271, la heroína baja, mientras que la cocaína aumenta considerablemente, y de éxtasis se aprendieron unas 800.000 unidades. España viene estableciendo un nuevo registro histórico de incautaciones de resina de cannabis, consolidando nuestra posición como primer país del mundo por volumen incautado, con más del 50% del total mundial, que se eleva a 77% si reducimos la comparación al continente europeo. Es decir, que en hachís aprendemos más del 50% de todas las aprehensiones, vamos, de todo lo que se incauta a nivel internacional. Pasamos de 428.000 kilos en el año 1998 a los 794.000 que hemos dicho para el año 2004. Es decir, que en 6 años hemos duplicado el número de cantidades decomisadas, vamos, el número de kilos de cantidades decomisadas, de 400 y pico mil a casi 800.000. Hechas estas consideraciones generales, el código castiga, por supuesto, de forma diferente en cuanto a las penas, a las sustancias que causen grave daño a la salud y a aquellas que no las causen. El artículo 368 se castiga a los que ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico o de otro modo promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas o las posean con aquellos fines, si se tratare de sustancias o productos que causen grave daño a la salud. Cuando no causen grave daño a la salud, repito que la pena es inferior. No existe una enumeración legal de las drogas que causen grave daño a la salud y tampoco que no lo causen. Por lo tanto, hay que ir a la jurisprudencia. Son sustancias que causan grave daño a la salud: la heroína, las anfetaminas, la cocaína, el LSD, etc. Son sustancias que no causan grave daño a la salud: el hachís, la grifa, la marihuana y los productos derivados, en definitiva, de los mismos. La tenencia, en principio, no es delito. El artículo 368 castiga a quienes posean drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas para ejecutar actos de cultivo, elaboración o tráfico, así como para promover, favorecer o facilitar su consumo ilegal. Por tanto, la simple tenencia para el consumo no es delito, como tampoco lo es el autoconsumo. En cuanto a la donación a terceros, el donante comete delito, pues su conducta facilita el consumo ilegal. La donación a adictos en cantidades pequeñas y consumo inmediato no conlleva peligro de difusión y, por tanto, no es constitutiva de delito. La permuta también es punible. La jurisprudencia en algún caso ha considerado que se impune la donación a un drogadicto para su consumo, pues no supone facilitar o promover la consumación, y lo mismo en los casos de permuta en el consumo compartido y donación y consumo también compartido. Los grados de ejecución: es discutible si cabe la tentativa o no. Parece difícil que se dé, pues nos encontramos ante un delito de peligro abstracto y de mera actividad que parece llevarnos a esta conclusión. Sin embargo, es imaginable, y en este sentido se pronuncia la jurisprudencia, que admite la posibilidad, aunque en líneas generales la niega. La jurisprudencia se pronuncia en este sentido. La doctrina de esta sala señala la dificultad de apreciación de formas imperfectas de ejecución a este tipo delictivo, dada la amplitud de la descripción legal de la acción típica. Al tratarse de un delito de peligro abstracto cuya consumación no requiere la materialización de los objetivos perseguidos por el autor, cabe admitir excepcionalmente la tentativa cuando el acusado no ha llegado a tener disponibilidad ni a un potencial sobre la droga, que no ha estado en su posesión ni inmediata, es decir, que el intento de lograr la tenencia materializando en acciones próximas a su obtención es punible, por tanto, como tentativa. En cuanto a la autoría y participación, es posible tanto la inducción como la cooperación necesaria. También cabe la complicidad. Vamos a ver los supuestos agravados que se recogen en los artículos 369 y 370 y 370 del Código Penal. Hay unas agravaciones de primer grado y otras de segundo grado. Las de primer grado se recogen en el artículo 369, que comienza diciendo que se impondrán las penas superiores en grado a las señaladas en el artículo anterior, se refiere al artículo 368, y multa del tanto al cuádruplo cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias. Primera, el culpable fuera autoridad, funcionario público, facultativo, trabajador social, docente o educador, y obrase en el ejercicio de su cargo, profesión u oficio. A ninguno de los comprendidos en este número se les es aplicable la agravación cuando actuaron como particulares, es decir, que necesitan actuar como trabajador social, docente o educador, para que se le pueda apreciar este supuesto agravado del número primero del artículo 369. El segundo supuesto es cuando el culpable perteneciera a una organización o asociación, incluso de carácter transitorio. Incluye aquí a cualquiera que pertenezca a dichas organizaciones, aunque no tengan ninguna capacidad de decisión estas personas, pero se les agrava la pena por el mero hecho de pertenecer a una organización o asociación que se dedique al tráfico de estupefacientes. El artículo 282 bis, número 4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se considera como delincuencia organizada la asociación de tres o más personas para realizar de forma permanente o reiterada conductas que tengan como fin cometer alguno de los delitos siguientes. Y en su apartado H de este artículo 282 bis se dice que estos son delitos contra la salud pública previstos en los artículos 368 a 373 del Código Penal. Es decir, a estos supuestos se limita la delincuencia organizada de este artículo a que hemos hecho referencia de la ley de enjuiciamiento criminal. En tercer lugar, si el culpable participara en otras actividades organizadas o cuya ejecución se vea facilitada por la comisión del delito. Es una forma de agravación confusa, ya que el sujeto, además de formar parte de una organización dedicada al tráfico de estupefacientes, ha de pertenecer a otra organización criminal, sea cual fuere. Esto supone, en el campo del derecho, una cierta inseguridad jurídica. En cuarto lugar, cuando los hechos fueren realizados en establecimientos abiertos al público por los responsables o empleados de los mismos. Por supuesto que no se da esta situación en cualquier establecimiento, sino que han de ser los que se encuentren abiertos al público, y mientras se encuentren abiertos, como bares, cafeterías, etcétera. El quinto supuesto de agravación supone cuando las sustancias a que se refiere el artículo anterior se faciliten a menores de 18 años, a disminuidos psíquicos o a personas sometidas a tratamiento de deshabituación o rehabilitación. Hay que tener en cuenta que una persona que se encuentra en una de estas situaciones tiene muchas más posibilidades de volver al problema que tenía anteriormente con el consumo de estupefacientes. En sexto lugar, cuando fuera de notoria importancia la cantidad de las citadas sustancias objeto de las conductas a que se refiere el artículo anterior. La agravante específica de cantidad de notoria importancia de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotróficas previstas en el número tercero del artículo 369 del Código Penal se determina a partir de las 500 dosis referidas al consumo diario que aparece actualizado en el informe del Instituto Nacional de Toxicología de 18 de octubre del año 2001. Así, por ejemplo, según este informe, la heroína serían 300 gramos, la morfina en sus diversas variedades 1.000 gramos, la metadona 120 gramos, la marihuana llegaría hasta 10 kilos y el aceite de hachís quedaría en 300 gramos. El séptimo supuesto hace referencia a cuando las referidas sustancias se adulteren, manipulen o mezclen entre sí o con otras, incrementando el posible daño para la salud. Hay que tener en cuenta que muchas veces se alteran estas sustancias con otros productos que pueden llegar a tener graves consecuencias para los consumidores. En octavo lugar, dice este artículo que las conductas descritas en el artículo anterior tengan lugar en centros docentes, en centros, establecimientos, unidades militares, en establecimientos penitenciarios o en centros de deshabituación o rehabilitación o en sus proximidades. Por supuesto que todos estos casos llevan a una agravación. Los dos últimos supuestos, el noveno, cuando el culpable empleara violencia o exhibiera o hiciese uso de armas para cometer el hecho. Y por último, en décimo lugar, cuando el culpable introdujera o sacara ilegalmente las referidas sustancias o productos del territorio nacional o favoreciese la realización de tales conductas. Estos son los supuestos en los cuales hay una cualificación o agravación de primer grado. La de segundo grado se encuentra en el artículo 370. Y nada más, por falta de tiempo, nos quedamos aquí. Muy buenos días.